Muy contentos de estar hoy día hablando a Alfredo Yar en el programa. Estamos con Paula Rodríguez, directora de Yar, el lamento de las imágenes. Bienvenida, Paula, acá al Radar Rock and Pop. ¿Cómo va todo?
Hola, ¿qué tal? Bueno, un millón de gracias por invitarnos. No. A la gente del cine también.
Por supuesto.
Y especialmente el documental, que dentro del cine también es más difícil de proyectar, ¿no?
Pero ahora con Miradoki, lo estábamos hablando en off, se armó un circuito que no existía hace unos 3, 4 años, no había nada, y me ha tocado entrevistar a muchos documentalistas acá en el Radar, y se armó en ciudades que uno impensaba hace unos años de llegar con propuestas de tanta calidad, ¿no?
Sí, me parece maravilloso esa iniciativa que impulsó Paola Castillo, que además es la productora de este proyecto y distribuidora de este. De entender que no basta con hacer cosas, hay que distribuirla, hay que difundirla, hay que llegar al público, y eso, pucha, los americanos lo entendieron hace rato.
Sí.
Y además del presupuesto, yo creo que la gran parte del presupuesto lo gastan en distribución. Y por eso han logrado copar toda la sala, en todo el mundo, y qué bueno que se está revirtiendo eso y se esté poniendo energía y plata en la distribución. Este proyecto, por ejemplo, ganó Corfo y Banco del Estado, o sea, también de parte del gobierno de Chile están tomando conciencia de eso, lo importante es la distribución.
Sí, pues.
Tú no sacas nada con hacer algo y luego que no se vea.
O que esté 2 segundos en unas grandes cadenas y después salga inmediatamente.
Exacto, y hoy en día es súper difícil llegar a la sala de cine, el cine chileno y un documental, olvídate. Y que esto haya generado, que llevarlo a provincia me parece maravilloso.
Que sí, me parece porque tiene una... Y después pasamos al documental en sí, pero tiene una permanencia. Tiene una creación de audiencias también. En lugares donde no había creación de audiencia, es muy importante que... Porque de repente hay festivales de documentales, y son como flachazos muy importantes, pero son flachazos. En cambio, esto es una permanencia.
Sí.
¿Cómo te acercaste a la obra de Alfredo Yar? Y si pudiéramos describírsela también un poquito a la gente que escucha Rock and Pop.
Ya, mira, Alfredo Yar yo creo que es más que nada conocido en ciertos circuitos del arte, ahí es súper valorado.
Sí.
Pero la idea justamente de este documental es que vaya más allá de ese circuito reducido del arte y logre romper esas barreras. Hay un poco un preconcepto, un prejuicio en relación al arte contemporáneo, porque en parte responsabilidad también de los artistas contemporáneos que han hecho un arte conceptual que nadie entiende, que nadie tiene ganas de ir a ver, que se ha alejado.
Claro.
Y por otro lado también políticas de Estado que no llevan el arte a las escuelas o también lo integran a la vida, también es un trabajo, es una corresponsabilidad, yo creo. Pero lo importante es que romper eso, y esta película en parte quiere hacer eso, porque Yar es un tremendo artista, súper reconocido afuera, muy atractiva su obra a nivel visual, te habla del mundo de hoy, te habla de los problemas de hoy, o sea, es muy actual.
Yo no lo encuentro tan abstracto, lo encuentro un activista inteligente, humanista a ratos también.
No, él es un ser que te está devolviendo una mirada del mundo en que vivimos. Hace 30 años que nos está hablando quizás de los conflictos más importantes que han tenido lugar, o sea, él inicia su trabajo acá en el golpe mientras estudia arquitectura, luego se va hasta desde Nueva York donde él hace su obra y te habla desde las minas de Brasil o desde
Ruanda,
que es un gran proyecto de él también, de la frontera entre Estados Unidos y México, las migraciones, las guerras, los genocidios. O sea, nosotros vivimos en un mundo que está lleno de conflictos, que los queramos ver o no es otra cosa, que vivamos hoy en un mundo que está totalmente envuelto en el consumismo y cada uno con su celular y un poco el Facebook, que se podía usar para muchas cosas y se ha usado para cosas más sociales, pero también hay todo un exhibicionismo y un y de pronto nos olvidamos del mundo en que vivimos, y ya te lo devuelve, te lo explica, o sea, yo me ha gustado mucho, hemos visto la película, la ha visto mucha gente joven, y eso es lo que me dicen.
Sí.
Y desde el arte, desde la poesía.
Sí, no es de una ironía tampoco, es más profundo, es una resistencia cultural.
Yo siento que sí, que él mismo dice que la cultura ocupa en la actualidad... se ha ido marginando, porque hay otras épocas donde la cultura ocupaba otro espacio. Por ejemplo, en los años 70 la cultura salía a la calle, estaba involucrado, quería cambiar el mundo, pero hoy ¿quién va a un museo? ¿Quién va a una galería? Se ha ido como... Yo no digo que ese es el mundo del arte es más amplio que eso, pero lo que se entiende por el mundo del arte, ¿me entiendes?
Hay como una cápsula, algo aséptico también dentro de lo... Pero yo creo que ¿No ves, no es muy común, y trato de entender lo que estás diciendo, que no es muy común tomar partido y tomar una bandera y, como te decía, de resistencia en el fondo? Sí, tampoco en la música hay tanto, es más estético, lo digo porque estamos acá en la radio, una radio musical, y también muchas veces, claro, hay un camino estético, pero que no se condice con una resistencia donde hay un discurso profundo, digamos.
Exacto, sí. Mira, ya lo que te termino de decir, él postula que el mundo de la cultura, y ahí se refiere al mundo de la cultura en general, no solo del arte, es el último espacio de libertad que nos queda.
Claro.
Él está aludiendo ahí que el mundo de la política, de los mismos medios, etcétera, están todos como muy comprometidos con las empresas, con el mundo del mercado, con el dinero. Entonces van quedando como poco espacio desde el cual hablar con libertad, uh-huh. donde no haya... Y ese espacio, él dice que lo usa, es un privilegio tener ese espacio, pero lo usa con responsabilidad. Y eso a mí lo que siempre me ha causado una tremenda admiración en Jar, que es un tipo muy comprometido socialmente, muy consecuente al respecto, porque tiene una trayectoria de 30 años que sí. lo avalan, no es una cosa que él dice, no, él, y es un trabajador tremendo, o sea, él siente que tiene ese espacio y lo usa de manera muy responsable para hablarnos de lo que él siente que nos debería importar, nos devuelve también, nos muestra el dolor del mundo y te pregunta a ti, bueno, ¿cuál es tu respuesta frente a ese dolor? ¿Cómo vivimos hoy en día? Sí. Cada uno hoy me compro la Nike, tengo el teléfono, como no sé qué, o sea, demasiado el mainstream ha ido cubriéndolo todo y quedan como muy pocos espacios, pero él, a mí lo que me conmueve de él es que él tiene una convicción tan grande que no está dispuesto a perder esa esperanza. O sea, él sigue resistiendo, resiste, trabaja y trabaja a un nivel impecable. O sea, yo te digo que en Berlín lo recibieron 3 museos enteros. Después lo llevé a Finlandia, al mejor museo de Finlandia, al Kiasma, lleno de 30 obras de él, de toda su trayectoria. Fue el primer latinoamericano a ir a la Bienal de Venecia, fue el primer latinoamericano a ir a Documenta, que son espacios del mundo alto. O sea, el tipo se mueve tipo de las grandes ligas, tipo un Alexis Sánchez del arte, ¿me entiendes?
¿Cómo fue el proceso de este documental? Entonces, tú lo seguiste, eran muchas entrevistas. ¿Cómo se va armando el hilo, digamos?
Mira, el documental básicamente es... Yo empiezo a filmarlo en esa retrospectiva porque yo estaba viviendo en Berlín. Uh-huh. Yo también creo que viví 25 años afuera. Él es un tipo que vive afuera. Creo que también nos encontramos de pronto, ¿por qué hacer esa película? Bueno, de repente tú como chilena llegas ahí y te encuentras como más cercana, yo creo, ¿no? Entonces... nace ese proyecto y dura hasta, lo acabamos de terminar, o sea, son 5 años. Yo cuando le propuse hacer la película, me dijo, te vas a demorar 5 años. Yo me reí y terminaron siendo 5 años, porque es mucha obra. Yo lo sigo a lo largo de 6 países, en diferentes, o sea, en Berlín, Finlandia, Italia, Argentina, Estados Unidos, Chile.
Chile también.
También estuvimos acá con él. Y... en el fondo, la yo te diría que es una película que te va mostrando visualmente su obra, pero te va explicando su pensamiento y su proceso creativo, acompañado por la obra, que más o menos hace un trayecto cronológico.
Buenísimo. Estamos conversando hoy día con Paula Rodríguez acerca del documental Jar, El lamento de las imágenes. ¿Dónde se puede ver actualmente?
Mira, acabamos de hacer, participó en Sanfic, hicimos una función en el Mavi, que fueron más de 900 personas, se llenó, estaba repleto, y hicimos la band premier, y a partir de ahora empieza en Miradoc, que es lo que hablábamos al principio, y va a estar, empieza el 5 de octubre, y durante todo el mes de octubre se va a poder ver a lo largo de Chile.
Excelente.
Y ya estamos recibiendo cantidad de lugares, invitaciones donde mostrarlo, porque... hay un tema, ya que estamos en una radio, que yo creo que es fundamental, una radio música que es fundamental, que creo que es un gran acierto la película, que tiene la música del hijo.
Del hijo, ¿no? Y otro artista que está rompiéndola afuera así fuertemente y también haciendo un tipo de música excepcional y también experimental profunda, digamos, que es Nicolás Jar.
Exacto.
Sí, y ahí te relacionaste con, digamos, entraste al mundo Jar completamente, claro. ¿No? ¿Y qué tal? ¿Cómo
fue esa experiencia? Ya. Después de 5 años ya estoy loca con los Jar. Conocí la familia que fueron, ahora son encantadores también. Mira, yo creo que hicimos la edición con la Titi Viera Gallo, que estuvimos más de un año editando. Fue un trabajo muy pesado de edición porque es mucha obra, él es muy complejo y es muy simple a la vez. Y el documental trataba, en el fondo, intenta hacer lo mismo, de toda una complejidad llegar a una cosa muy simple, y eso es lo que más hasta ahora ha sido alabado también, que se logra esa esencia de Jar, ¿no? O sea, que es simple, claro, para alcanzar mucho público,
claro.
Más allá de... y está logrando su objetivo, que a mí me encanta. Hay un montón de gente joven y que han alucinado, mucha gente que no lo conocen, y este chileno. O sea, yo hace poco me hicieron una entrevista y yo decía, si existe, está bien en Chile que exista los Parra, Neruda, Gabriela Mistral y todo eso, pero ¿por qué no un Yar que traiga un lenguaje contemporáneo? Él es una persona que vive en el mundo, trabaja en el mundo, es un mundo, o sea, es un artista global. Sí. Entonces, es una que los chilenos, las nuevas generaciones, como que acepten este nuevo lenguaje, pero lo que a mí me interesa de él es que no solamente una cosa estética, que es muy contemporáneo, y más la música de Nicolás Yar, que le da una aún más actualidad y le hace un link mayor a los jóvenes, él tiene un contenido social, sí, tiene una mirada del mundo. Entonces, eso es fundamental.
Excelente. Paula, vamos a escuchar una canción y seguimos acá conversando con Paula Rodríguez acerca de Yar, El Lamento de las Imágenes. Busquen ahí todas las salas de Miradoc en todo Chile para ir a verla. Escuchamos a los Smashing Pumpkins, 1979. No quiero ni pensar cómo estaba en 1979 Chile. Uy, uy, uy. Seguimos conversando con Paula Rodríguez acerca del documental Yar, El Lamento de las Imágenes. Les recuerdo que van a estar en el circuito Miradoc en 17 ciudades y 22 salas a lo largo y ancho de Chile. Así que ojo con eso, Yar, El Lamento de las Imágenes. Me imagino que te quedó una cantidad de material para hacer 7 documentales, ¿no? Si fueron 5 años y con la cantidad de obra que tiene, edición y puntos de vista.
No, fue una locura la edición. Estuvimos con Titi Vera Gallo. Hay películas que tú haces un guión y lo haces casi uno a uno. Incluso documental puede llegar a ser eso si tienes una buena investigación. Pero en particular este documental con la Titi, o sea, fue eterno. Y encontrar la dramaturgia. Otro, el Alfredo Yar tuvo la generosidad de ponernos todo su material de obra de toda su vida digitalizada a disposición. O sea, tuvimos acceso a mucha cosa. Fue, sí, mucho material, mucha entrevista, mucho trabajo de edición esta película. Te diría que ahí está la película en el. Ahí está, bueno, ahí nace.
¿Cómo va cambiando la obra de Alfredo Yar en el tiempo? ¿O sería una misma obra fragmentada de alguna manera? Es una pregunta un poco abstracta, pero no sé, quizá al principio, quizá a nivel técnico incluso hacía otro tipo de obra, después estas instalaciones que son como monumentales de alguna manera.
Yo creo que, bueno, él tiene, sí, en la película se ve súper claro la evolución que ha tenido, él trabaja mucho más con fotografía que tomaba, bueno. Yo lo que te diría que se mantiene en él, que es un aspecto que me fascina en él y que es la cosa de la intervención pública.
Sí.
Él dice que divide su trabajo artístico en tres partes. Uno es lo que está para la galería y museo, que es el White Cube, lo que se llama el White Cube, el cubo blanco. Otro tercio lo destina a intervenciones públicas. Él tiene más de 60 intervenciones públicas a nivel mundial, algo que es bien extraordinario.
Una que hizo en Nueva York, que era impresionante también, que era como el continente, ¿te acordás?
El continente americano, sí. Que él le pone This is not America, sí. Haciendo referencia a que el continente americano es de nosotros, no sí. Es ellos. Eso lo acaba de hacer de nuevo en México, la lleva a México y a Londres, una obra súper actual, sí. O sea, atemporal. Y otro tercio lo dedica a hacer conferencias y clases. Toda esta manera de abordar él su trabajo artístico está súper es muy consecuente él, porque él, lo mismo que empezamos, ¿no? Que el arte contemporáneo está muy reducido a un público
excelso,
sí, y él trata de romper esas fronteras y sacarlo más allá. La evolución, yo creo que Yar es igual que su hijo Nicolás, son tipos que tú notas que tienen mucho placer en innovar, inventar. O sea, yo hablaba con la Adriana Valdés, que debe ser una crítica de arte acá súper conocida, que él conoce su obra y es una especie de mentora de él, que empezó al inicio. Me decía que él es súper difícil de definir, porque en cada obra, y cuando le dieron el Premio Nacional de Artes acá en Chile hace un par de años, también le hacían mención a eso. Él siempre está inventando nuevas formas. Ahora, dentro de todas esas formas, yo también soy arquitecta, te diría que es súper claro, y yo lo veo súper claro, y él mismo lo dice, yo soy un arquitecto que hago arte. Usa mucho elementos que nacen de ese lenguaje, él es muy espacial.
Espacialidad, tiene los silencios, como casi un tema acústico.
Que tú tienes que entrar, claro, para descubrir una foto, o hay una pared con unos textos y te caminas por un pasillo y cuando llegas hay una pantalla en blanco.
Claro.
Esa intervención pública tiene, por ejemplo, en Suecia estamos hablando, él hace llega a un pueblo, para darte un ejemplo, sus intervenciones públicas que son geniales, él llega a un pueblo y no, que donde hay una maderera que hacen cosas de papel y todo, y le, y no ve, no tienen museos, no tienen galerías, y él les pregunta, ¿no les interesa tener? No, nadie, no, nadie está interesado en tener. Entonces él va a la papelera que hay cerca y les pide materiales de papel y todo, y construye un museo. Invita a todo el pueblo, y cuando llega al pueblo hace una instalación y lo quema después.
No.
Y sí, les quita el museo. No, y les quita el museo y le dice, como no lo querían, lo quemé. Entonces después de ahí la gente quiere un museo y a los años él termina haciendo un museo para la municipalidad con ellos. Pero él les pregunta, mira, hay una pregunta que es esencial en la película, que atraviesa toda la película y que yo creo que también la hice, porque toda la gente que estamos dedicados a la cultura, yo no digo solo al arte, pensamos, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el rol?
¿Para qué seguir luchando?
¿Para qué seguir haciendo esto? Porque es muy, o sea, uno, hay poco fondo, hay pocos medios, sobre todo si tú quieres hacer cosas distintas y no quieres meterte en el rollo del consumismo comercial, lo que sea, y tú quieres hacer una propuesta, quieres ser más creativo, quieres cuestionar. Él dice que el artista crea modelos de pensar el mundo. Y yo creo que nosotros, ese es el rol que tenemos que jugar. O sea, el mundo no podemos aceptarlo como nos lo dan o como las empresas quieren determinarlo. O sea, tú tenés que ser partícipe de la construcción de la sociedad, desde tu ser artista. O sea, yo creo que el arte siempre ha tenido que jugar ese rol, desde la creatividad, justamente. Entonces, eso, ¿qué rol juega el artista? ¿Qué rol puede jugar el arte en el mundo actual? Yo creo que me encantaría que fuera mucha gente joven a ver la película, porque esa es la pregunta del documental, finalmente. Además de conocer su obra, él y todo, es preguntarnos por qué él sí tiene una propuesta. Él dice, él asume con responsabilidad ese rol, pero de una manera maravillosa, usando la poesía, haciéndote sentir, haciéndote pensar, haciéndote ver el mundo, haciéndote ver el mundo del arte de otra manera.
Eso. Bueno. Yo voy a ir a verlo al tiro.
Por favor.
Lo voy a descargar. No, mentira. Voy a encontrar el lugar para ir ahí en toda...
Ahí van a haber varias funciones en Santiago también. Perfecto. Y ya seguro que se va a ver.
Alucinante. Te felicito, Paula. Gracias. Y muchas gracias por haber estado hoy día acá.
Bueno, me alegro que vaya mucha gente joven.
Sí, obvio. No se trata de mí, pero la gente que está escuchando la Rock and Pop. Yar, el lamento de las imágenes. Estuvimos con Paula Rodríguez acá en el radar Rock and Pop. Hacemos un primer corte y regresamos con más. Acá en el gran sonido de la 94.1.